7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Hace menos de 24 horas, cuando era todavía 29 de octubre y no este miércoles 30 de octubre, contábamos en este espacio con sorpresa, no solo algunos desaparecidos en Albacete, sino que había muchas personas atrapadas en sus vehículos en Valencia, rodeadas por el agua. De repente se atropellaban los mensajes de socorro, llamadas a emergencia, llamadas de auxilio y 40 minutos pasada la medianoche se confirmaba en parte oficial las primeras víctimas. Nada ni nadie puede con la naturaleza. Nada ni nadie. Nunca hay que subestimarla, menos confrontarla. Y sí, hacer caso de las recomendaciones que desde emergencias hasta el propio presidente del gobierno vía redes sociales hicieron a última hora de ayer. Evitar desplazamientos. 300 litros por metro cuadrado han dejado imágenes propias de la ciencia ficción. Ojalá lo fueran.
Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar.
¡Un huracán, tú, un huracán!
Se lo ha llevado todo el edificio completo, el agua.
¡Ay, Dios mío!
¡Loli!
Es una puta locura.
Me tira el agua y me empotra contra la valla. Entiendo que he vuelto a nacer.
Lo ha tirado todo. Es que es un desastre lo que hay aquí.
El que caía ahí era muerte segura. Y yo no me quería morir.
Nunca se había vivido una cosa de estas, nunca. Tenía un estanco y encima había una vivienda y se lo ha llevado todo el edificio completo, el agua. Todo. Igual que se ha llevado pisos y se ha llevado otras cosas. Y lo principal son las vidas. El pueblo no ha podido con eso. Como estas tan fuertes, no hubo una fuerte, pero hace cosa de 70 o 80 años, según cuentan las personas mayores. Nunca, 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 nunca se había vivido una cosa de estas, nunca.
Esto es Onda Madrid, somos la radio pública madrileña, pero como medio de comunicación somos también servicio público. Les vamos a hablar de causas, de consecuencias, de labores preventivas, del trabajo sobre las zonas afectadas, y lo vamos a hacer con protagonistas de todos los gremios, de todos los colectivos implicados. Porque estamos ante una de esas alertas que se activan en la cabeza de todos, en las prioridades de todos cuando sucede una catástrofe así. De repente, aunque no vaya con nosotros, aunque estemos lejos de ser afectados de manera directa, de manera indirecta, por esta dana u otras catástrofes naturales, humanas o bélicas, la sentimos cerca, la hacemos nuestra. A esta hora hay gente muerta. A esta hora hay muchas familias, teléfono en mano, esperando la mejor o la peor de las noticias, que sus hijos, que sus hermanos, padres, abuelos, han aparecido, y crucemos los dedos, que han aparecido con vida. Por responsabilidad profesional, periodística, humana, El Enfoque de Onda Madrid, hoy es el enfoque de Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de todas las regiones afectadas y de toda España, pendiente de lo que está ocurriendo por culpa de un, insisto, recuerdo, fenómeno natural. Quédense con el adjetivo natural. Naturaleza, sustantivada y mayúscula. Nada puede con ella. Y si quiere, todo lo destruye. Sara Valle, tiempo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sara, ayer avisabas, lo hacías con semblante serio. Normalmente aquí tenemos una charla dicharachera, pase lo que pase. Ayer no era el día, no era para menos, se iban a complicar las cosas. ¿Cuál es la situación actual de la DANA? ¿Hacia dónde se dirigen los avisos ahora?
Bueno, ahora tenemos situación complicada. Avisamos de que tenemos aviso rojo, es el nivel de aviso máximo que tiene la Agencia Estatal de Meteorología. Lo repetimos e insistimos porque a veces parece que no es suficiente. Entonces, ya que estamos en un medio público, seguramente muchos madrileños hayan decidido irse hoy para allá, tengan a amigos, a familiares. Bueno, hoy situación muy complicada en Cádiz, en la campiña jerezana. De hecho, tenemos acumulados significativos, pero es que continuará lloviendo durante las próximas horas y de ahí que se pueden llegar a acumular a más de 100 litros por metro cuadrado. Hablamos de la campiña jerezana, pero tenemos avisos en el extremo sur, en el estrecho, en Ceuta, en Málaga, lluvias que se dirigen también hacia Extremadura. Y por otra parte, tenemos avisos en el nordeste del país. ahora mismo situación complicada, por ejemplo, en Tarragona, en Castellón. Ojo que en Castellón, por ejemplo, en Moratella se acumulan más de 100 litros por metro cuadrado. En Teruel, mucha atención en las próximas horas, sobre todo en la desembocadura del río Ebro, es decir, en el sur de Tarragona. Va a ser todavía una jornada complicada la de hoy y la que sigue mañana, esta próxima madrugada. Mañana, atención sobre todo a Tarragona, Teruel, Castellón de nuevo, Baleares. Hablaremos también de nuevo de lluvias intensas en Huelva, en Sevilla, en Cádiz. Hay que estar muy pendientes. Es un episodio de lluvias que suele darse en esta época del año. Convergen tres factores. Uno es el aire frío que se cuela en altura, que es típico de esta época del año. Luego las aguas del Mediterráneo, del mar de Alborán, siguen todavía muy cálidas. Eso influye en que cuando estas dos masas de aire se encuentren, pues choquen. Y además tenemos un factor que es el viento de levante, que es el viento húmedo de origen marítimo, que es como la gasolina. Se une a la fiesta y tenemos una traca.
Eso es. Tormenta perfecta, vaya.
La tormenta perfecta. Las danas, los episodios de lluvias torrenciales que hemos visto, son fáciles de prever. Es decir, hay una serie de elementos que cuando se juntan es lo que pasa, lluvias torrenciales. Lo complicado en estos casos es saber cuánto va a llover y dónde exactamente. Por eso siempre es muy importante la orografía. Es decir, no es lo mismo que este episodio se dé en puntos de costa que en zonas llanas, en la meseta, en zonas, por ejemplo, como puede ser la desembocadura del Ebro. La orografía siempre es importante y ayer la dana se quedó durante muchas horas estática en la zona del norte de la provincia de Valencia.
Claro, contribuye a una acumulación que durante, por mucha estimación que haya.
Es que en Chiva cayeron 490 litros en menos de 12 horas.
Una barbaridad.
Eso es muchísimo más de lo que suele caer a lo largo de todo el año. Y cayó en menos de 12 horas.
Te iba a preguntar justo por ello, Sara, pero te me has adelantado y además creo que ha quedado bastante clara la explicación. Aunque sepamos el qué y aunque sepamos el cuándo, en este caso sobre la dana, queda siempre por saber el dónde exactamente y el cuánto. Y eso es lo que un poco desborda cualquier tipo
claro,
de estimación.
Claro, es que los modelos ya preveían un episodio como este, pero las danas son erráticas. Hay veces, mucha gente dice, es que habéis dicho que va a llover y no ha llovido. Ojo, cuidado. Los modelos dan previsión de lluvia y nosotros tenemos la obligación de avisar. No, es que al final no ha caído ni una gota y teníamos aviso. Ojo, pero nuestra función, repito, es avisar.
Eso es.
Porque si cae y no hemos avisado, la tragedia es todavía mayor. La tragedia de ayer en Valencia es catastrófica. Imagínate si no hubiéramos insistido.
Eso es. Sara, por último, aquí en Madrid, por fortuna, lo que vimos ayer de manera intensa, pero breve y poco más, vamos, no tiene nada que ver la fotografía la una con la otra. Pronóstico rápidamente para lo que queda de día, para las próximas horas.
Bueno, terminaremos todavía con algunas líneas de inestabilidad en las próximas horas. Mañana será una jornada, por lo general, tranquila. Atención a las nieblas, tenemos humedad todavía en el ambiente. A primeras horas, bancos de niebla en el entorno de la sierra, sin descartar, inclusive, algunas lloviznas de carácter intermitente y débil en la zona del suroeste de la Comunidad de Madrid. Pero, por lo general, jornada estable, con alternancia de nubes y claros y temperaturas templadas, que hoy han sido muy distintas a las que tuvimos ayer. Ayer salíamos a la calle con chaqueta, 15, 16 grados, hoy 19, 20. O sea, subida notable que se mantiene en estos próximos días.
Ojalá pudiéramos compartir también el tiempo y la meteorología entre regiones y entre municipios. Gracias, Sara Valle, todo muy claro, todo definido. Lo que les decíamos, la fuerza de la naturaleza es muy difícil de prever y aún así se prevé y se emiten avisos. Y a partir de ahí, si ya luego la dana se pone mucho más virulenta, errática o se estanca en una zona, como acabamos de aprender y comprender, se complican mucho las situaciones. Hemos analizado las causas, vamos con las consecuencias porque tenemos balances abiertos, búsquedas, labores de servicios de emergencia. Nos vamos a ir a un punto bastante afectado, demasiado afectado, porque su ayuntamiento ha confirmado el fallecimiento de 6 personas. Nos vamos a Utiel, a Valencia, donde está nuestro compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, por decir algo, porque realmente estamos viviendo aquí un panorama, como se suele decir, desolador, ¿no? Hemos llegado a Utiel Llevamos 2 horas en el pueblo. Hay que decir que es difícil encontrar un vecino que no haya sido afectado directamente, que no tenga la casa prácticamente inundada de lodo, destrozada. Por supuesto, todo lo que había dentro ha quedado inservible. Pero lo que es realmente llamativo es la solidaridad de otros vecinos de pueblos cercanos que están viniendo aquí con sus tractores, con sus máquinas agrícolas incluso, con remolques, están echando una mano, están intentando ayudar en lo posible, ¿no? Porque me gustaría trasladaros la sensación que uno tiene cuando llega a una ciudad totalmente inundada por el lodo y que ha quedado, en algunos puntos hemos podido ver, con hasta 2 metros de agua. Se ve todavía las marcas de esa tremenda inundación, ¿no?, que ha sufrido, sí, esta localidad de Valencia.
Vaya, vaya, celebro lo que nos estás contando, en tanto en cuanto no lo que te has encontrado, sino que al margen de todos los daños materiales y, por supuesto, los humanos que acabamos de mencionar, pues siempre surja ese chispazo de solidaridad, que más que un chispazo parece que está deslumbrando con toda la solidaridad de los vecinos. Hemos visto imágenes, Jorge, varias, en Telemadrid, por supuesto, hemos visto fotografías. Supongo que cuando... que nada te vacuna de lo que te vas a encontrar ahí, que cuando llegas ahí todo lo que has visto se queda corto.
Bueno, yo me quedo siempre con una imagen, ¿no?, que es la de los damnificados, las víctimas, ¿no?
Claro.
Esa imagen de incomprensión, de estar como viviendo una pesadilla, un sueño, gente que está maquinalmente, llevan igual 12 horas acarreando del fango, sacando trastos, echando a la calle cosas, intentando achicar ese lodo que ha entrado hasta el último resquicio de sus casas, y cuando te miran y te ven, es una mirada casi fantasmal, ¿eh?
Claro, perdido,
de alguien que, claro, que realmente está en un estado de shock tremendo. Y luego, por otra parte, pues te das cuenta de la magnitud de este tipo de desastres, que hasta cierto punto, pues cuando llegan son como una pesadilla. Es gente que lo ha perdido todo, ¿sabes? Y
claro,
están aquí intentando rehacerse. Que, bueno, estamos viendo ahora, por ejemplo, mira, está pasando un coche de la policía local que ha quedado totalmente cubierto de barro.
Claro.
La verdad que es una cosa que hay que verla. Es difícil describirla, pero sí, sí, claro, es un... una situación, además, que según nos hemos ido acercando a este punto, pues iba quedando claro que lo que ha pasado por aquí, como se está diciendo, es la peor dana del siglo, ¿no? Yo he estado en otras inundaciones, he estado en Mallorca, he estado...
Te iba a preguntar por ello,
estuve,
sí.
Sí, he estado ya en varias inundaciones.
Nada parecido.
Y yo me temo que esta va a ser más dura que cualquier otra. Sí, sí,
vaya,
sí, la verdad que sí.
Ya
sí,
te dejamos, compañero, que tienes hoy trabajo por delante y labor. Luego te contactaremos, por supuesto, mucho cuidado a ti y a
muy
todos
bien
los compañeros que os acompañan. Y Jorge, para terminar, tú has hablado con los vecinos. Claro, has dicho la solidaridad de los que se acercan allí, pero ¿cuál es el plan? Porque, claro, estarán en el modo cortoplacista. Es decir, yo estoy pensando en el ahora y en el mañana ya veremos, pero ¿qué es de esta gente que lo ha perdido todo? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde se traslada? ¿Familias? ¿Qué hacen?
Bueno, mira, incluso tienen un problema a cortísimo plazo, donde está todo en la parte baja del pueblo, al lado del río que se ha desbordado, pues es que no tienen ni luz siquiera. Entonces, esta gente ya esta noche tiene que dormir en casa de amigos, tiene que desplazarse. Hay tantos afectados que
claro,
afortunadamente la solidaridad funciona, pero si no sería complicadísimo. Y no, ellos no miran a mañana, créeme. O sea,
exacto,
están mirando a hoy. Y también me gusta oír siempre una cosa que dicen que tiene mucha razón.
Una cosa que dicen que tiene mucha razón. Nos iba a decir Jorge Asunción, a ver si podemos recuperar la conexión, porque sin duda lo que nos interesa, entre todo el relato que está haciendo nuestro compañero, la fotografía de,
sí,
Utiel Valencia, es precisamente,
sí, sí,
lo que le trasladan y con lo que se ha quedado él. ¿Decías, Jorge? Sí.
Claro. Sí, pues que hay una cosa muy importante que nos dicen todos, ¿no? Todo aquel que no ha perdido a algún ser querido, que no tiene algún fallecido, pues incluso se muestra agradecido porque dentro del desastre, aunque lo haya perdido casi todo, pues realmente dice, bueno, lo importante es que sigo con vida, ¿no? Y he podido contarlo.
Eso es. La reorganización de prioridades que hablaba yo hace unos minutos, que a uno le viene siempre a la cabeza cuando suceden este tipo de cosas. Jorge Asunción, Telemadrid, gracias. Volvemos contigo en un rato y nos cuentas cómo progresan las labores por allí, los trabajos y demás. Gracias.
Hasta pronto.
Esto en Utiel, esto en Valencia, de boca y ojos y voz de nuestro compañero Jorge Utiel. Pero, Sergio Rodríguez, la afección, el grado de afección es mucho mayor en toda la comunidad valenciana. ¿Cuál es la última hora por donde pasa
pues sí, estamos
este
pendientes,
grado?
Estamos pendientes de esa última hora que nos dicen fuentes del gobierno valenciano que la cifra provisional de víctimas mortales es de 73 personas. Para hacernos una idea, solo en el municipio de Paiporta hay 45 muertos. Se está procediendo al levantamiento de los cadáveres que son trasladados a la ciudad de la Justicia de Valencia. Allí se ha habilitado un sótano para recibir los cuerpos antes de las autopsias y de las tareas de identificación. Y el presidente de la Generalitat, Manzón, ha dicho esta tarde que está activado el procedimiento de múltiples víctimas.
Ya se ha activado, en prevención de lo que pueda venir, hemos activado el procedimiento de múltiples víctimas. Por tanto, estamos adelantándonos ya a los aspectos de medicina legal, a los aspectos de identificación, y conforme vayamos confirmando, porque hemos visto algunas noticias que van hablando de números de víctimas, no podemos ofrecer número de víctimas concreta en este momento. Es materialmente imposible para confirmarlo con total seguridad. Pero ese procedimiento de múltiples víctimas ya está activado. Los refuerzos están previstos.
No se han hecho evacuaciones, lo ha desmentido a raíz de ciertos comentarios en redes. Ha añadido que los refuerzos están preparados y ha agradecido la colaboración de los servicios de emergencia tanto del Gobierno central como de otras comunidades.
Los refuerzos están previstos y quiero agradecer la puesta a disposición de material y equipamiento y personal de refuerzo de tanto del Gobierno de España, que está en situación de prealerta para posible movilización, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y comunidades autónomas, sobre todo comunidades vecinas con las que ya hemos hablado, que esta mañana hemos vuelto a ratificar, y hay una puesta a disposición de más equipamiento si fuera necesario, y se lo agradecemos por una pronta respuesta.
Y poco a poco se van conociendo quiénes han sido algunas de las víctimas mortales. Por ejemplo, dos agentes de la Guardia Civil de Paiporta, lo que decíamos antes, allí 45 muertos concentrados, una madre y una hija en la Alcudia, otros tres vecinos de Alfafar. Los servicios de emergencia se emplean en acceder a zonas todavía incomunicadas que han dejado un paisaje desolado, como decía Jorge, con coches volcados y amontonados, calles convertidas en campos de fango, puentes destruidos y carreteras cortadas. El presidente de la comunidad también reconoce el colapso de líneas telefónicas, pero desmiente que el 112, el teléfono de emergencias, y el 900-365-112 se hayan caído. Han estado sobrecargados, pero activos. Y decimos que el 900, este 900 que hemos dado, el 365-112, sí, es para información específica de desaparecidos, para esas consultas.
El balance provisional, gracias Sergio, es de 73 fallecidos, la mayor parte de la comunidad valenciana, como acabamos de escuchar, pero también hay otras dos regiones muy afectadas en las últimas horas, Andalucía y Castilla-La Mancha. Balance, reacciones, Luis Mínguez.
El centro de la población de Letur, municipio albaceteño de apenas 1.000 habitantes en la Sierra del Segura, semeja hoy un escenario posbélico tras la tremenda riada que sufrió en la tarde-noche de ayer y que se ha llevado por delante comercios y viviendas.
Todo lo que ha venido es a consecuencia de una rambla, de los sitios de arriba que ha llovido mucho, y han arrastrado hacia abajo. ¿Qué pasa? Que cuando ha llegado aquí llegó un ciclón enorme y el pueblo no ha podido con eso.
Ha fallecido una mujer, pero se teme ya lo peor respecto a las cinco personas que están desaparecidas. Esta tarde visitaban Letur el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, y el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, quien ofrecía todo el apoyo institucional a las regiones más afectadas. También ha visitado la localidad la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Vamos a salir adelante. España ha salido adelante de momentos difíciles y este es un momento muy complejo, pero vamos a salir adelante entre todos. Y venimos a ofrecer, en primer lugar, venimos a ofrecer colaboración institucional, compromiso político y unidad. Todos los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular que no están afectados por la dana están a disposición de aquellos presidentes que sí lo están.
Vamos a estar a su lado, les vamos a acompañar. Ahora es el momento de abordar la emergencia, como lo estamos haciendo, de manera colaborativa, de manera coordinada.
Nos cargamos. La otra provincia más afectada en Castilla-La Mancha es Cuenca. En la localidad de Mira hubo que rescatar a medio centenar de personas y hay que lamentar la muerte de una mujer de 88 años.
Ayer estuvimos buscándola, bueno, fue la hija a buscarla y no podían abrir la puerta, y esta mañana se ve que han ido los geos o no sé quién ha entrado y la han visto muerta.
Pero esto no ha sido una lluvia, esto ha sido el diluvio.
No. Andalucía también está sufriendo la dana. En Málaga, un hombre de 71 años con patologías previas y que había sido rescatado ha muerto finalmente en el hospital. El presidente andaluz, Juanma Moreno, visitaba esta tarde el municipio más afectado, Álora.
Hay casi 700 avisos, lo que hemos recibido hasta ahora, a bomberos, a protección civil, y ha habido, no sabemos cuantificar, pero rescate sí ha habido mucho. Hemos tenido que hacer rescatar una ambulancia que había con un herido dentro. En fin, hay muchas circunstancias, pero ahora hay un poquito de, siempre en esta situación hay un poquito de estrés y de caos.
Durante la tarde, la alarma en Andalucía se desplazaba hasta la campiña gaditana y especialmente Jerez, con una previsión de lluvias torrenciales, aunque a esta hora la situación parece controlada.
Dos fallecidos, nos hablaba nuestro compañero Luis Mínguez, en Castilla-La Mancha. Hay que actualizar el balance, esos dos fallecidos se mantienen, pero son 92 en Comunidad Valenciana 92 fallecidos, un balance que ha subido de manera, ya saben, casi dos decenas de fallecidos en las últimas horas. Un balance que de momento sigue siendo provisional. El gobierno ha decretado tres días de luto oficial, así lo ha expresado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras la reunión del gabinete de crisis que sigue desde ayer la situación en la zona afectada. Y el Ejecutivo Nacional, también la Comunidad Europea, van todos de la mano para ayudar a las víctimas. Recuerda Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que las instituciones están con ellos.
España entera llora con todos y con todas vosotros. No os vamos a dejar solos.
La Comunidad de Madrid se ha sumado a la solidaridad con el dolor de las víctimas y hace unos minutos ha confirmado que decreta también tres días de luto. Repasadas causas y consecuencias, labor de servicios de emergencia, reacciones políticas de todo lo sucedido, nos asomamos ahora a la materia preventiva. Son varias las localidades, las regiones, en avisos de diferente índole. Lo peor se espera en la campiña gaditana, con hasta 120 litros por metro cuadrado. Y en Barcelona, alerta roja. Salvador Illa, presidente de la Generalitat Catalana, ya ha intervenido. ¿Cómo se prepara la ciudad condal? ¿Cómo se prepara la región? Berta Queralt, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. El Servicio Meteorológico de Cataluña mantiene la alerta por tiempo violento con peligro máximo en el litoral y prelitoral de Barcelona y también están muy pendientes del cielo al sur de la comunidad, en la provincia de Tarragona, por la trayectoria de la Dana. De momento, la lluvia ha descargado con fuerza en la ciudad condal y su área metropolitana. Se han cerrado los accesos a los espigones y en las playas ondea la bandera roja por el temporal marítimo. También se impide entrar en los parques, se han cancelado las actividades extraescolares al aire libre y se han cerrado estaciones de metro y cancelado servicios ferroviarios. Además, alerta también por la crecida de los ríos. Por ejemplo, el Llobregat, muy cerca de Barcelona, ha multiplicado por más de 20 su caudal y se pide máxima precaución porque podrían verse afectados bajos y cruces del cauce. En las próximas horas sigue el peligro por chubascos intensos, riesgo de granizo de más de 2 centímetros de diámetro y rachas de viento que podrían llegar a generar tornados o mangas. El gobierno catalán se ha reunido hoy en dos ocasiones para realizar un seguimiento detallado de la Dana y el presidente de la Generalitat acaba de hacer una declaración institucional donde ha hecho un llamamiento a seguir las recomendaciones y evitar situaciones de riesgo y ha trasladado todo el afecto y la solidaridad de Cataluña a los afectados por el temporal.
Muchos políticos, incluido el Partido Socialista, han dicho que no entrarán en brega política hasta que concluya el luto oficial, pero antes de hacerlo sí ha habido confrontación a propósito de la reacción de la Generalitat Valenciana para con las advertencias de la AEMET. También en el Congreso, Feijóo ha hablado de bajeza moral. Dos noticias que completa Pablo López junto al resto de la actualidad del día. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Como decías, la polémica surgía por una presunta falta de coordinación entre los avisos que lanzaba la Agencia Española de Meteorología, la AEMET, y la reacción del grupo del gobierno valenciano, que tardó en intervenir y solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Noelia Ontoria.
Cientos de trabajadores atrapados en el polígono del Oliveral en Ribarrocha, en Valencia, otros haciendo piña en el centro comercial Bonaire de Aldaya para no ser arrastrados por el agua. La pregunta que se hacen es por qué se les obligó a ir a trabajar cuando la Agencia Estatal de Meteorología había activado el aviso por la llegada de una dana desde el jueves 24 de octubre y aumentó la alerta de naranja a roja ayer a las 7:30 de la mañana, un aviso que mantuvieron durante todo el día. Incluso la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció en Twitter que ya había barrancos desbordados antes de las 12 del mediodía. Sin embargo, eso no se trasladó a la población hasta las 8 de la tarde a través de un mensaje SMS. 36 minutos después, Carlos Mazón, presidente valenciano, solicitó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Así lo relataba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
A las 20 horas, la Comunidad Valenciana emitió el SMS de alerta a la población y a las 20:36 se recibe la solicitud de actuación de la Unidad Militar de Emergencia.
El jefe del Consorcio de Bomberos de la Generalitat, José Miguel Basset, confirmaba que conocían la gravedad de la dana.
Los niveles se fueron incrementando de naranja a rojo y bueno, nosotros fuimos adaptando la capacidad de respuesta del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia a las nuevas necesidades.
Sin embargo, desde la Generalitat justifican no haber dado antes la alarma a la población porque esos avisos están regulados y son protocolarios y no se pueden lanzar así por así. La oposición política reprocha además al gobierno de Mazón la supresión en noviembre de la Unidad Valenciana de Emergencias.
La otra polémica surgía en el Congreso de los Diputados. La sesión de control de todos los miércoles arrancaba a las 9 con normalidad, tras guardar un minuto de silencio, y pasados unos minutos era el portavoz popular, Tellado, quien reclamaba a la presidencia del Congreso suspender la sesión. Se acordaba suspender la sesión de control, pero posteriormente la mesa se reunía y decidían suspender todas las actividades del Congreso, salvo el debate del decreto que marca la renovación de los consejeros de Radio Televisión Española, algo que provocaba el enfado de los diputados de Partido Popular, de Vox y también de Compromís, que abandonaban el hemiciclo y que no se quedaban a un debate. Un debate que, por cierto, salía adelante con el apoyo de los partidos de la investidura. Y también importante en el día de hoy, la presentación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, unas cuentas que incluyen un gasto de más de 28.600 millones de euros. Begoña Alarcón.
Récord en gasto social en áreas que aglutinarán el 90% de los 28.600 millones que arman el presupuesto para el próximo año. Rocío Álvarez, consejera de Economía.
Casi 9 de cada 10 euros va destinado a temas como la educación, la sanidad, los transportes, las viviendas y las infraestructuras y, como no podía ser de otra manera, a familia y asuntos sociales.
Presupuesto inversor que dará cobertura a la ampliación de la línea 5 de metro, la Ciudad de la Justicia o la de la Salud, más viviendas en alquiler, la primera residencia ELA o 112 millones de euros para adaptar los colegios que el próximo curso darán también primero y segundo de la ESO.
Se van a llevar a cabo 16 infraestructuras en centros de sanidad. Se van a empezar las obras para convertir en residencia el antiguo hospital de Puerta de Hierro. Se va a pretender entregar 3.000 viviendas de alquiler asequible. En metro se aumenta en 300 millones dedicados fundamentalmente a la ampliación de las líneas 3, 5 y 11 de metro.
Basadas en el rigor, son cuentas eficientes, realistas y solidarias, pero no contemplan otra deflactación en el IRPF.
Dijimos que siempre deflactaríamos cuando la inflación fuera superior al 2%, cuando la inflación estuviera desbocada. Y afortunadamente hoy conocemos datos de inflación también y la inflación sigue moderándose.
Si recogen la posibilidad de mantener la rebaja del 30% del transporte público si el gobierno no retira su subvención.
Y aquellos que perdieron su vivienda por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares podrán recuperar el impuesto regional vinculado a la compra de una vivienda. Rocío Albert.
Que se bonifica al 100% el impuesto de la adquisición de una vivienda y además se hace con carácter retroactivo, es decir, que los que ya se han visto afectados también se van a ver beneficiados.
Las noticias vuelven a las 8, se quedan con toda la información deportiva aquí en Onda Madrid.